Vamos a hablar ahora, y también para conocer desde otro lugar, otra postura, uno de los actores principales del día de ayer con respecto a la resolución que determinó en el levantamiento de la medida de fuerza que estaban llevando a cabo los taxistas. De quien hablo es del fiscal general José Jerez, que ayer ofició de mediador entre las partes.
Y una parte fundamental.
Y una parte fundamental, claro, porque el Ministerio Público Fiscal le hizo posible que se destrabaran estas cuestiones y por supuesto, todas las partes se hicieran presentes alrededor de una mesa. José Jerez, bienvenido, buen día. Mauricio Silvestrini lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Mauricio. ¿Cómo estás?
Bien. Queriendo saber un poco más de detalles sobre lo que sucedió en el día de ayer con respecto a estos 6 puntos que se firmaron.
Bueno, en primer lugar, muy satisfecho porque cuando uno hace la convocatoria, en primer lugar tienen que venir las partes, ¿no? Uh-huh. Cuestión que fue factible y luego de convocarlas, la segunda gran cuestión es intentar que entre ellas puedan trabajar para llegar a un acuerdo y bueno, eso se logró ayer. Destacando la predisposición al diálogo, como siempre, en estos casos que es tan importante, de las autoridades de la provincia, de las autoridades del municipio, de la policía y, por supuesto, de los taxistas y remiseros autoconvocados. Uh-huh. Hay un conflicto. Por un lado, los taxistas y remiseros demandaban mayores medidas de seguridad a las autoridades públicas. Por otro lado, esa demanda generaba por la modalidad del reclamo cortes, obstrucciones a la libre circulación y un clima obviamente de tensión. Uh-huh. Cuando desde el Ministerio Público advertimos estas situaciones que pueden generar consecuencias mayores, tenemos una herramienta que lo utilizamos bastante en el ámbito del Ministerio Público, que es poder convocar a las partes en conflicto a los fines de poder entre ellas buscar una solución. Uh-huh. Y el Ministerio Público ofició de, por así decirlo,
mediador.
De mediador, uh-huh. de conciliador, pero quiero destacar que es el trabajo de las partes quienes arriban al acuerdo. Uh-huh. Y ayer en la mesa de diálogo, debo decir que lo que preponderó fue el respeto, la responsabilidad también de llegar a un acuerdo y la cordura, que eso siempre es muy, muy importante para poder arribar a estos puntos que se llegaron para poder destrabar el conflicto de fondo. Así que bueno, muy contentos por eso porque cerca de las 5 de la tarde se llegó al arreglo. Uh-huh. Y luego se empezó a normalizar de a poco la ciudad y el transporte público, y eso es lo que el Ministerio Público vela todo el tiempo, ¿no? Por, uh-huh, por la armonía y la paz social de la comunidad.
Con respecto a la causa, si tiene detalles, por supuesto, se hablaba de un demorado. ¿Ese demorado, sigue estando implicado en la causa? ¿Qué novedades hay?
A medida que se va avanzando en la investigación, son los fiscales del caso que están trabajando, tanto el doctor Brady Obey, como la doctora Rangone, quienes dirigen la investigación y la policía trabaja bajo la dirección de ellos en lo que son las tareas de recolección de datos, de evidencias, para luego seguir avanzando. Obviamente que son pistas que tienen que evacuarse porque surgen datos y todo tiene que trabajarse. Uh-huh. Soy optimista en cuanto a la energía que se le está poniendo a la investigación para dar prontamente con los autores del crimen y bueno, esperemos que eso así suceda. Creo que hoy por hoy lo que hay que privilegiar es la salud de Pablo Sánchez, uh-huh, que es el taxista baleado, que hoy está, bueno, recuperándose en el hospital. Esa es la declaración de él, es una declaración obviamente muy valiosa en la causa, y así nos lo han expresado los fiscales que trabajan, uh-huh, puesto que él es el único que puede describir con precisión quiénes se subieron, cuántos eran, cómo fue el momento en que ocurrió la agresión, pero prescindiendo de esta declaración por el momento, tanto la policía como los fiscales están abocados a la recolección de datos periféricos, objetivos, uh-huh. Que tienden de alguna manera a tratar de echar luz sobre quiénes fueron los autores y cómo ocurrió el crimen.
Lo noto cauto, más de lo normal, a la hora de declarar, y entiendo por qué hay que tener mucho cuidado. Reitero, ¿esta persona sigue demorada o...?
Esta persona no, estuvo... A ver, se van... van llegando datos, uh-huh. De alguna manera tratan esos datos de cotejarse, de hacerse diligencias, y bueno... se sigue trabajando. Bien. Es decir, lo peor que se puede hacer es no avanzar en situaciones donde puede haber alguna sospecha. Uh-huh. En el día de ayer nosotros mantuvimos una reunión, un diálogo con la familia Sánchez, quienes se mostraron bastante preocupados y bastante enojados por las noticias que se iban publicando en distintos medios y por la filtración de algunos datos que iban surgiendo de la causa. Te respondo a la cautela preguntaste. La idea es dar datos firmes y que los datos que se brinden de esta naturaleza sean por la prensa, uh-huh. del Ministerio Público, así también como con el parte de salud de Pablo.
Sí.
Esto es para evitar filtraciones. Se habló también con la jefatura de policía, uh-huh. a los efectos de evitar que la policía, porque muchas veces son algunos de los policías que trabajan allí quienes filtran datos a los medios, muchas veces son datos erróneos, uh-huh. que salen luego a la luz, y bueno, eso genera malestar en la familia, porque se enteran a través de un medio periodístico y a veces de algo que no es cierto.
Tal cual. ¿Sigue en pie la idea de poner una recompensa para dar con los autores?
Mira, Mauricio, la recompensa siempre está vigente, la posibilidad de la recompensa. La recompensa no es una medida de primera mano, uh-huh. sino que creo que cuando uno está trabajando en una investigación tiene que primero agotar absolutamente todos los canales y mecanismos tendientes al regular esclarecimiento del hecho, que esto es sin recompensa. Uh-huh. Si evidentemente surgen complicaciones, la recompensa es un muy buen instrumento, uh-huh. para de alguna manera posibilitar que terceras personas puedan colaborar en el esclarecimiento del hecho. La recompensa es una medida que se utiliza desde hace miles de años.
Sí, claro. También, haciendo mención a esto, digo, también para desactivar lo que se había comentado el fin de semana o en el día de ayer, era de que los propios familiares de Pablo irían a buscar a los malvivientes. Sí, digo, realidad, también para desactivar un montón de cosas.
Sí, en realidad, bueno, yo hablé con la gente, los familiares de Pablo, gente muy buena. Es una familia buenísima. A ver, dudo que esas expresiones hayan salido de boca de ellos de esa manera. Gente pacífica, gente tranquila, que obviamente está angustiada, siente impotencia por la situación que está atravesando. Ellos manifestaron que un policía les dijo que no había ninguna prueba y que ellos tenían que buscarla. Obviamente que cualquier situación que se haya generado de esta naturaleza lo que origina es esa impotencia y esa bronca, que obviamente la manifestaron en el día de ayer. Lo, uh-huh. que se les dijo de la fiscalía es que quienes están encargados de la recolección de las pruebas es la policía bajo la dirección de la fiscalía, que bajo ningún aspecto ellos tienen que realizar ese trabajo que le corresponde por, uh-huh. constitución y por ley a otros organismos. Uh-huh. Ellos tienen que creer, tienen que confiar, tienen que tener paciencia en lo que es la investigación, y creo que la mejor manera de suministrarle esa tranquilidad es a través de la información permanente que hemos pactado el día de ayer que se iba a dar. Uh-huh. Por eso también la cautela de explicarles primero a ellos qué es lo que está sucediendo con la investigación, y en segundo lugar, la cautela es para no afectar tareas y diligencias que se están llevando en este mismo momento.
Bien, por último, y agradeciéndole el contacto, si bien el Ministerio Público Fiscal en su persona ofició de mediador, ¿también ustedes se ofician como veedor de que el acuerdo se cumpla?
Mira, en este tipo de casos hubo una mesa de diálogo, no hubo estrictamente una mediación de características penales, uh-huh, sino una mesa de diálogo que tiene, digamos, algunos componentes de la mediación penal y que el Código Procesal habilita. El artículo 17 del Código Procesal establece que los fiscales tienen que propender en la resolución de los conflictos a la paz social y a la armonía entre las partes. Y esto nos posibilita, como nunca lo habíamos hecho antes, de hacer estas mesas de diálogo, que lo que hacen es resolver el conflicto de manera pacífica, porque la violencia no ayuda en este tipo de casos a destrabar un conflicto de esta naturaleza. Fíjate que pasó con los docentes hace un tiempo atrás, sí, el año pasado, donde también convocamos a un diálogo que, bueno, resultó exitoso, donde las partes no se encontraban en otro ámbito, lamentablemente, no encontraban coincidencias y, bueno, sí lo encontraron en la mesa del Ministerio Público. Evidentemente que cuando se suscribe un convenio como el que se suscribió ayer, el Ministerio Público toma el recaudo de que las partes puedan cumplirlo, uh-huh, es decir, de que no haya nada imposible. Y ciertamente lo que se pactó ayer a través del acuerdo son condiciones necesarias y obvias de seguridad para que el taxista, uh-huh, que ejerce su profesión, que hoy está manejando un taxi, pueda volver a su hogar, el que va a buscar el pan, sí, que pueda regresar con su familia. Fíjate vos que hace unos días atrás han sido protagonistas de hechos violentos en Buenos Aires, un taxista, sí, claro, que fue a buscar el pan, no volvió, uh-huh, es decir, encontró la muerte en la calle porque un tarado se bajó del auto y le pegó de la manera que lamentablemente vemos en los medios, porque los medios utilizan ese morbo también para, uh-huh, para captar adherentes, y vimos cómo esa persona le pegaba de una manera agresiva y con una brutalidad nunca vista, uh-huh, que lo llevó a la muerte. Y después lo encontramos a Díaz, a Pablo, herido de arma de fuego, y creo que las autoridades públicas, todas las autoridades públicas, tienen que estar comprometidas a darle seguridad a ese tipo de profesión, donde una persona maneja un vehículo, se sube un pasajero que no conoce, uh-huh, no se sabe si el destino es cierto o es incierto, si la persona tiene intenciones de llegar a ese destino, tiene intenciones de herirlo para sacarle la recaudación. Entonces creo que todas las medidas que se fueron pidiendo y que se acordaron ayer, son medidas que tienden a brindarle mayor protección. Y fíjate vos que hoy por hoy la profesión de taxista no está circunscrita únicamente a hombres, sino también mujeres. Sí, claro. A mí me dio mucha alegría ver mujeres en el día de ayer que con muy buen oficio ejercen su profesión diariamente arriba de un taxi. Uh-huh. Y son mujeres también que son objetos de otro tipo de agresión por parte del pasajero, que creo que también tienen que ser protegidas.
¿Le falta, o sea, la cuestión de fondo tiene que ver con la falta de seguridad, falta de policías en la calle, falta de respuesta de la seguridad para con el ciudadano?
Mira, yo creo que ayer el principal punto de acuerdo, vos fijate cómo venía funcionando el sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo por GPS, de manera satelital, lo que permite es localizar el vehículo, pero también lo que permite es accionar un mecanismo que es un botón de pánico cuando el taxista está en condiciones desfavorables, sí, claro, digamos, porque hay algún pasajero sospechoso o porque está siendo agredido. Ese botón de pánico emite una alarma en el municipio de la localidad de Neuquén, donde a través de Defensa Civil, que es el área que hace el monitoreo, luego llama al policía y avisa a la policía de que hay una situación de riesgo, ya sea con los bienes o con la salud del taxista. La policía, evidentemente, luego de recibir ese llamado, lo que hace es tratar, supongo, de localizar el móvil de la cuadrícula más cercano al lugar donde el taxista reveló esa alarma. fíjate vos que esto es mucho tiempo.
Sí, claro, claro.
Es decir, no es un llamado, sino que es tiempo que se tarda para localizar al taxista, y bueno, ese tiempo puede inclusive costar la vida. Uh-huh. Fíjate, el principal punto es que ese monitoreo lo realice la policía.
Sí.
Directamente, es decir, sin intermediarios, que me parece que es lo más correcto y el sentido común. Digamos, nosotros tenemos un sistema de seguridad que se basa en cuadrículas, que es la presencia policial de cercanía. Es decir, cada barrio, cada sector tiene móviles asignados, cada uno los va conociendo, uh-huh. va teniendo los números, pero fíjate vos que si un taxista es agredido, puede ser que el móvil más cercano esté a media cuadra. Pero con el anterior sistema se pierde mucho tiempo.
Sí, claro.
Es decir, lo que puede tardar 30 segundos pueden sumir 15, media hora.
Uh-huh. El tema es que con este sistema, si no tenés policías en la calle, tampoco puede llegar a ser muy efectivo a la hora de una situación de emergencia, ¿o sí?
Mira, yo creo que hay, digamos, el sistema de cuadrículas funciona porque hay muchos móviles dando vuelta. Sí. Pero además, lo que se habló ayer para ir avanzando, que me parece superador, y yo creo que vamos en esa sintonía porque Neuquén tiene los recursos para hacerlo, es instalar un sistema de videofilmación dentro del taxi, uh-huh. donde permanentemente el taxista pueda, digamos, activarlo y las imágenes se puedan emitir en tiempo real y pueda además eso grabar, con lo cual yo siempre digo, a mayor control, mayor seguridad y menor delito. Es decir, cuando el pasajero sabe que lo están filmando, ya, digamos, desiste por uh-huh. una medida de persuasión de las intenciones que puede llegar a tener, uh-huh. Maliciosas, ¿no?
Uh-huh. Bien, fiscal, ha sido muy amable con su tiempo, le agradecemos mucho el contacto.
Por favor, les mando un saludo grande y un abrazo a la audiencia.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Fiscal general de la provincia de Neuquén, José Jerez.